Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Para esta mañana es Juan 19 y otra mirada fascinante y contundente al juicio de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato, el gobernador romano. Conforme estaba pensando en la persona del Señor Jesucristo y todo su sufrimiento, tuve la oportunidad de leer un poco, solo porque quería exponerme nuevamente a aquellos que han escrito sobre Cristo y acerca de su sufrimiento. Y en el proceso de eso, leí un libro que es una reimpresión de un libro antiguo puritano llamado Ninguno sino Cristo. El escritor es un pastor llamado Juan Wall, quien en 1650 escribió este libro sobre el Señor Jesucristo. Y en él dijo esto, y pensé que era una declaración interesante. Toda su vida fue una crucifixión. Desde la cuna hasta la tumba, desde su nacimiento hasta su sepultura. Fin de la cita. Toda su vida fue una crucifixión. Lo que él está diciendo es que el Señor Jesús fue humillado en todo aspecto de su vida. Aquel quien es el Dios infinito, eterno, se hizo a sí mismo esclavo humilde y sufriente de Dios al asumir humanidad plena. Entonces, por así decirlo, él fue crucificado en una especie de cruz de humillación de por vida. Una cruz de sufrimiento de toda la vida. Y si usted rompe las partes, puede entender eso. Si puede ser un poco prosaico para empezar esta mañana. Quiero que me acompañe a ver su vida y algunas de las características de su vida que demuestran este tipo de cruz de toda la vida. En su concepción, por ejemplo, él fue concebido de la simiente de la Virgen y se alojó allí en su vientre estrecho, aquel a quien el cielo no podía contener, no, ni siquiera el cielo de los cielos. Este, el incontenible, fue contenido en un vientre angosto para salvarnos a nosotros que somos concebidos en pecado y nacidos en iniquidad. En su nacimiento, él nació de la mujer. Aquel que él mismo era el creador, vino de una criatura a la que él había dado vida. Él que hizo a María, nació de María, quien por cierto era tan pobre que solo podía ofrecer palomas por su pureza, no pudiendo traer un cordero. Sin embargo, ella, incapaz de traer un cordero, trajo al mundo al Cordero de Dios que había estado vivo para siempre y que había sido escogido antes de que el tiempo comenzara para nacer mediante ella para salvar a su pueblo de sus pecados. En su infancia fue colocado en un comedero, en un establo, el hogar de los animales. Aquel que era su creador y sustentador, el Hijo Eterno de Dios, fue confinado entonces no solo a un establo, sino a horas y días y años. Aquel quien alimenta a todos los seres vivos, a todas las criaturas vivientes, necesitaba ser alimentado con la leche de su madre. La palabra eterna que habló todo e hizo que existiera, no podía hablar, no podía formar palabras, solo podía llorar y alimentarse de su madre. Él, quien hace temblar toda la tierra con su gloria, majestad y poder, reposó gentilmente en los brazos de su madre. En su circuncisión, él fue herido por primera vez, en obediencia a su propia ley y su propia señal y símbolo de la necesidad de que todos los hombres sean limpiados y purificados del pecado, aunque él mismo no necesitaba tal cosa, ya que él era el Hijo eternamente sin pecado. En su tentación, en todas sus tentaciones, él fue atacado por el diablo mismo que había él arrojado del cielo. Al mismo diablo que había sentenciado a la condenación eterna en el lago de fuego, se le permitió confrontarlo con la solicitud a pecar. Los mismos pecados que su alma santa despreciaba y por los cuales él nunca había sido eternamente solicitado a cometerlos. Ese diablo maligno y condenado trató de condenar al Hijo Santo y Soberano, obligándolo a postrarse y adorarlo, al Espíritu inmundo, quien en sí mismo era vida espiritual pura. Tal exposición sin sentido a tentaciones profanas nunca había ocurrido eternamente en toda su existencia. Pero en su crucifixión de por vida, enfrentó la fealdad de aquellas cosas que no podrían haber llegado al cielo. Esta es una especie de cruz dolorosa para alguien tan santo. Él la soportó para triunfar sobre ella, a fin de poder ser un sumo sacerdote misericordioso para aquellos de nosotros que somos atacados incesantemente por la tentación y nos volvemos víctimas de ella. En su vida, llevó una especie de cruz durante 3 décadas de su vida en su humillación y oscuridad, pero especialmente en los 3 años de ministerio público, vivió sin fama, sin honor, sin admiración, vivió como un paria rechazado y despreciado. Este es el que fue amado por el Padre con amor perfecto, y aquel a quien adoraron todos los santos ángeles y aún los demonios temieron. Este, el Creador encarnado de la madera y la piedra y la arcilla y todo lo que existía, usó esas cosas para fabricar muebles para la gente que un día querría apedrearlo hasta la muerte en su propio pueblo. En su arresto fue capturado y atado. El ilimitado fue atado por hombres malvados. El mismo que podría haberlos dominado y matado en una fracción de segundo, prefirió ser su cautivo para que pudieran llevarlo a la muerte. Él fue atado por los agentes de Satanás, y él un día atará a Satanás y lo arrojará para siempre al lago de fuego. Incluso su agonía en el huerto fue una especie de crucifixión. Él suda gotas de sangre a pesar de que hacía frío. Sabemos que hacía frío porque esa misma noche había fuego en la casa de Herodes para calentar a la gente. Pero él estaba sudando gotas de sangre por el frío debido al trauma de su propia alma y todos sus golpes y espinas y clavos, no experimentados eternamente hasta ese punto, fueron menos traumáticos que enfrentar la ira de su padre, lo cual le hizo decir que su alma estaba pesada hasta la muerte. Estaba a punto de caer en manos del Dios vivo. Y su propia palabra indica, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estaba a punto de ser castigado por aquel quien lo amaba eternamente, castigado a muerte por los pecados que no había cometido. En su traición hubo una especie de crucifixión. Él fue empalado por Judas en la cruz del rechazo. Después de 3 años de privilegio misericordioso concedido a ese traidor, ese discípulo Judas escogió a Satanás sobre el Hijo de Dios. En sus juicios ante jueces terrenales corruptos que lo condenaron falsamente, el único juez verdadero que no tenía pecado, que es el juez puro y eterno, a quien se le asigna todo el juicio final, fue declarado culpable de cosas que él no hizo. Él es el juez ante quien todos los jueces terrenales y todas las personas terrenales se presentarán algún día, incluidos Anás, Herodes, el Sanedrín y Pilato y todos los demás, en ese juicio del gran trono blanco, el tribunal final, donde estarán, si lo rechazaron, sentenciados al infierno para siempre, condenados por el mismo que ellos condenaron, sentenciados por el mismo que ellos sentenciaron. Incluso en las horas de su cautiverio, antes de la cruz, él sufrió, le escupieron, lo abofetearon, le dieron puñetazos, enfrentó brutalidad mientras los hombres se burlaban y maltrataban al único que podía darles perdón y darlo con un corazón de amor, perdón por sus vidas de crímenes cósmicos ininterrumpidos contra sí mismo y su Dios. En su flagelación, que Jerónimo nos dice, tomó 6 hombres porque era tan agotador y se prolongó tanto que tuvo que haber turnos en los que ejercían los golpes. En su flagelación, sufrió dolor obvio, desgarramiento de su carne, vergüenza, humillación, dolor, desnudez, burla. Él fue golpeado, ensangrentado. Este es el que nunca tuvo un cuerpo hasta ese entonces. Y cuando tuvo un cuerpo, ese cuerpo está con cicatrices por toda la eternidad, con cicatrices por las transgresiones de los pecadores. El que es majestad santa, perfecta y sin pecado, fue tratado como basura humana. Y luego, incluso en su sentencia, hubo una especie de cruz, porque él fue condenado por personas a quienes él resultaría nunca condenaría. Tenía que haber personas gritando, crucificadle, crucificadle, que se postraron en fe ante él, como el Cristo resucitado en el día de Pentecostés y después. Sí, al que poseía una corona de gloria se le dio una corona de espinas. Al que poseía un cetro soberano de poder y autoridad absolutos se le dio una caña y se le golpeaba en la cara con ella. Aquel cuya túnica es la cubierta de justicia y luz perfectas, se le dio una túnica descolorida de soldado en burla. El que tiene el derecho de llamar a todos a caer y arrodillarse ante él, y un día toda rodilla se doblará, fue tratado con desprecio por soldados que burlonamente se inclinaron, se arrodillaron ante él y luego lo golpearon en la cara. El que es Rey de Reyes, el que levanta y derriba a todos los gobernantes, el que vencerá a todos los reyes cuando establezca su reino terrenal y reine como Rey de Reyes y Señor de Señores, ese, él mismo, sufrió el rechazo de los gobernantes y del pueblo por igual, humillación e incluso muerte. Pero después, la primera vez que vino fue por una cruz. La primera vez que vino fue para una crucifixión. Su vida fue una cruz de por vida. Estamos, en Juan 19 ahora, en el punto mismo de su crucifixión. De hecho, en el versículo 16 de Juan 19, notará que esta porción que vamos a ver termina con las palabras, hablando de Pilato, entonces él lo entregó a ellos, es decir, a los verdugos romanos, para ser crucificado. Esto nos lleva a su crucifixión en sí. Pero como dijo Juan Wall, toda su vida fue una especie de crucifixión. Permítame leer este texto tan importante, comenzando en el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, «Salve, Rey de los Judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Obviamente el dramatismo es palpable en este relato, y de nuevo, es un relato histórico, es historia real, gente real, acontecimientos reales. La Biblia no es un libro místico, como les dije hace 3 semanas, es un libro histórico, y toda su teología está extraída de la historia real. Lo que acabo de leerles esencialmente es la fase final del juicio de Jesús. El juicio comenzó cuando fue arrestado en medio de la noche, mientras estaba en el jardín de Getsemaní con sus 11 apóstoles, Judas llegó al frente de un séquito de cientos de soldados romanos, policías del templo y líderes judíos. Judas lo identificó besándolo repetidamente. Pedro trató de defenderlo tomando su espada y abriéndose paso entre la multitud, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Cristo hizo un milagro, restauró la oreja y dijo, guarda tu espada, morirás por ella. Luego fue arrestado y comenzó una serie de juicios. Fue llevado en la oscuridad, en medio de la noche, a la casa de Anás, quien era una especie de sumo sacerdote patriarcal, el sumo sacerdote anterior. El sumo sacerdote que estaba en operación en ese momento era su yerno Caifás, pero Anás ejercía el poder y dirigía todos los bazares que se realizaban en el templo. Fue llevado primero a Anás, el poder real. Trataron de encontrar un crimen por el cual pudieran acusarlo, pero no había ninguno, no hubo testigos verdaderos, pero lo querían muerto. Luego lo pasaron a Caifás y al Sanedrín todavía en medio de la noche. La Corte Suprema Judía se reunió, 71 miembros, incluido el sumo sacerdote Caifás. Decidieron que querían a Jesús muerto. Le dieron la sentencia de muerte sin un delito legítimo, pero era contra la ley tener un juicio en medio de la noche, así que tenían que hacer que pareciera legítimo. Así que al despuntar el alba se reunieron de nuevo en casa de Caifás, el Sanedrín, emitieron una sentencia de muerte para Jesús. No querían matarlo porque tenían miedo de la multitud. Las multitudes lo habían aclamado como el Mesías a principios de la semana. Todos lo conocían como un gran hacedor de milagros. No querían una revuelta masiva contra ellos por parte de la población judía, por lo que determinaron que serían los romanos los que lo ejecutarían. Esto encajaba en el plan de Dios porque allá atrás, en el Antiguo Testamento, la imagen de la serpiente levantada en el desierto era una imagen de Cristo siendo levantado. Cuando los judíos mataban a alguien, lo tiraban al suelo y lo apedreaban. Jesús será levantado. Incluso dijo, será levantado y atraeré a todos hacia mí mismo. Y de hecho en Mateo 10, específicamente, él dijo, seré crucificado. Entonces, según el capítulo 18, versículo 32, ellos insistieron en una ejecución romana para cumplir las palabras de Jesús. Dios estaba dirigiendo incluso sus corazones criminales viles. Así que lo llevaron ante Pilato. Pilato tiene que ejecutarlo. Los judíos no tenían derecho a la pena capital. Los romanos aceptaron ese derecho solo quitándolo de su cultura ocupada. Ellos van a Pilato. Fase 1, quieren a Jesús matado, que lo ejecuten. Desfilan crímenes ridículos que no sucedieron. Dijeron que él es una amenaza para destruir el templo, eso no era cierto. Dijeron que él era un malhechor, eso no era cierto. Dijeron que pervierte a la nación, eso no era cierto. Dijeron que prohíbe a los judíos pagar impuestos al César, eso era una mentira. Dijeron que incita al pueblo a rebelarse, eso era una mentira. Dijeron que él se está declarando ser rey y en consecuencia una amenaza para César, eso nunca fue cierto. Ellos lo entregaron a Pilato y le dijeron, mátenlo, no nos cuestionen, solo ejecútenlo. Pero Pilato necesitaba un crimen, necesitaba un cargo, necesitaba una acusación legítima, necesitaba un cargo legítimo, necesitaba alguna evidencia, necesitaba algunos testigos, era un juez romano, era gobernador y juez, necesitaba una razón para matar a este hombre. Pero siguieron insistiendo en el asunto. En total, 6 veces se registra en los evangelios que Pilato dijo, no culpable, 6 veces separadas. Él sabía que no había una acusación legítima. Él sabía que Jesús no estaba liderando una revuelta. Él sabía que Jesús no era una amenaza para el César. Él también sabía, dice Mateo 27:18, que por envidia lo habían arrestado. Digo, no creo que ellos entendieron los asuntos de la teología judía, la teología mesiánica, lo que estaba pasando, pero sabían que era por envidia. Trajeron a Jesús ante Pilato, recuerda el capítulo 18, Pilato confrontó a Jesús, regresa al capítulo 18, versículo 33. Los judíos se quedaron afuera del pretorio, no se contaminarían yendo a un domicilio gentil. Pilato está en el interior con Jesús. Él lo llama y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿estás diciendo esto por tu propia iniciativa u otros te hablaron de mí? Vamos a aclarar esto. Este no es tu problema, lo estás haciendo por lo que te han dicho. Pilato responde, versículo 35, yo no soy judío, ¿verdad? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero tal como es, mi reino no es de este mundo. Esto es confuso, incluso un poco perturbador. Él no conoce el Antiguo Testamento, no entiende la teología mesiánica, él no entiende el reino espiritual de Dios en absoluto. Entonces Pilato responde en el versículo 37 diciendo, así que tú eres rey. Jesús respondió, bien dices que yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Jesús está diciendo en esencia, yo soy un rey de la verdad. Este no es un reino terrenal, es un reino trascendente, es un reino de la verdad. Pilato es un cínico que no tiene ni idea de qué es la verdad. Él responde en el versículo 38, ¿qué es verdad? Este es un filósofo, él concluye. Este es un filósofo extraño que tiene una especie de reino místico de la verdad, como él lo llama. Este no es una amenaza para Roma. Entonces, en el versículo 38 salió de nuevo a los judíos y les dijo, no hallo delito en él. No quería ser un títere de los judíos a los que él odiaba. ¿Cómo llegó a odiarlos? Él fue colocado allí por César, Tiberio César, para gobernar. Estuvo allí unos 10 años. Había sido un problema todo el tiempo. Él se había comportado de manera torpe. Había traído escudos con la imagen de César y los judíos se enfurecieron por eso, porque los vieron como ídolos y los querían quitar. Él no lo quiso hacer. El reporte regresó a César, recibió un mensaje de César, quita los ídolos, no irrites a la gente, no provoques un motín. Lo volvió a hacer cuando trajo banderas, estandartes que tenían imágenes de César. Pensó que estaba presentando su honor a César, estaba irritando a los judíos. De nuevo le llegó el reporte cuando comenzaron los disturbios. No hagas eso. No sigas irritando a esas personas. Él había hecho estas cosas torpes y habían llegado a odiarlo. Él había llegado a odiarlos a ellos. Ahora él tiene este prisionero de los judíos que desean que no haga preguntas, simplemente ejecute al hombre. Él sabe que está atrapado de nuevo. Otro motín y se acabó. Otro motín y él pierde su trabajo, su puesto. Ahora, Pilato había presidido cientos de juicios. Él había visto a muchos criminales acusados, inocentes y culpables. Todos ellos, inocentes y culpables por igual, protestan enérgicamente por su arresto, defienden su inocencia. Pero aquí hay un hombre, él sabe que es inocente, que no presenta ninguna defensa. En su mente él se pregunta, ¿por qué Jesús no responde? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no presenta su caso? Él prácticamente le ruega a Jesús que le devuelva el golpe a las acusaciones falsas. Pero como dice Isaías 53:7, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció. Guardó silencio. Pilato ahora está atrapado nuevamente por los errores anteriores que llevaron a los disturbios judíos, de los cuales fue informado a César un par de veces y tuvo que ser reprendido. Él no sabe qué hacer con Jesús, tiene un sentido de conocimiento de la ley, de ser lo que debe ser un juez. Su conciencia lo está molestando, su esposa le dice que no tenga nada que ver con este hombre. Ella tuvo una especie de sueño. Él quiere aferrarse a algún tipo de justicia. Él no quiere ceder ante las personas que hicieron su vida tan miserable. Por lo que le pasa a Jesús a Herodes. Herodes es un rey idumeo que tiene una pequeña autoridad que Roma le otorgó en el área. Lucas 23 nos cuenta un pequeño relato. Jesús es enviado a Herodes, que está cerca, obviamente allí también para la Pascua. Es una broma para Herodes. Este es un rey, es una burla, es una broma. Herodes nunca conoció a Jesús durante todo su ministerio. Él ve a Jesús y es un hazme reír, pensar en Jesús como una amenaza. Entonces, después de burlarse de Jesús, colmar de desprecio sobre él, ridiculizar a la gente que rodea a Herodes, lo envía de regreso a Pilato. Entonces, cuando llegamos al versículo 39, en el capítulo 18, Pilato lo recuperó y esta es la última de las fases del juicio. Tres ante los judíos, este es el tercero ante los gentiles. Ahí es cuando llegamos a nuestro pequeño bosquejo que les di. Número uno, las propuestas fallidas de Pilato. Su primera propuesta es el versículo 39. Hay una costumbre de soltar a alguien en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Tal vez deberían elegirlo a él para ser liberado. Pilato había establecido un gesto de buena voluntad. Cada Pascua soltaba un criminal. Bueno, ya conoce la historia. No querían que Jesús fuera liberado. Querían a Barrabás. Les ofreció a Barrabás o a Jesús. Barrabás era un insurrecto, era un rebelde, era un asesino, era un ladrón, un criminal, un bandolero. Usted no quiere ese tipo de persona dando vueltas en lugar de un senador, un hacedor de milagros y un maestro de la verdad. Pero ellos escogieron a Barrabás. Recuerda que le dije que Barrabás significa Bar Abba, hijo del padre. Así que escogieron a ese hijo del padre sobre el verdadero hijo del padre. Eligieron a Barrabás. Así que la primera propuesta de Pilato fracasó. La segunda propuesta se recoge en el capítulo 19. Tomó a Jesús y lo azotó. Pensó que si lo golpeaba lo suficiente, lo ensangrentaba lo suficiente, desgarraba su carne y las hacía trizas. Habían metido una corona de espinas en su cabeza y en esa condición sangrienta, maltratada y desgarrada. Y por cierto, no se pusieron límites a la flagelación romana. 39 latigazos era todo lo que los judíos podían hacer porque querían no llegar a los 40, que era el requisito del Antiguo Testamento como máximo. Los romanos no tenían tal máximo. Como dije, se necesitaron 6 personas para golpearlo. Así que, ¿quién sabe cuántos latigazos laceraron su cuerpo y lo ensangrentaron? Ahora, él tiene esta túnica falsa, una túnica romana descolorida. Y él tiene una corona de espinas en su cabeza. Y Pilato lo arrastra fuera del pretorio hacia la multitud que está afuera con la corona de espinas. Versículo 5, y dice, «Eque homo, he aquí el hombre. ¿Suficiente? Es suficiente. Véanlo». Entonces, cuando los principales sacerdotes y los oficiales lo vieron, gritaron diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo con disgusto, «Tomadlo vosotros mismos y crucificadle, porque no hay culpa en él». Esta es la segunda vez que dice, «Les doy permiso para matarlo ustedes mismos. Crucifíquenlo ustedes». No están dispuestos a hacer eso. No quieren la responsabilidad ante la multitud. Así que tuvo un par de propuestas fallidas. Ninguna de ellas funcionó. Eso nos lleva al versículo 8. En el versículo 8 encontramos el pánico fatal de Pilato. Pilato, que ya está en algún tipo de trauma, profundamente perturbado. Su esposa le ha advertido. Él sabe que está al borde de un motín. Su conciencia lo está matando por la idea de ejecutar a un hombre justo. Él está preocupado por su carrera futura. Pero eso no es lo peor de todo. Realmente se pone serio aquí. Versículo 7. Los judíos dijeron, «Tenemos una ley, y esa es la ley de Levítico 24:16, que el blasfemo debe ser ejecutado. Tenemos una ley, y por esa ley, él debe morir, porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios». Él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Finalmente llegan a esa acusación. Mátenlo por blasfemia. Mátenlo por blasfemia. Ese es el rechazo completo final del liderazgo de Israel hacia el Mesías. Eso es todo. Y no hay excusa. Usted podrá decir, bueno, realmente no entendieron. O entiendo eso. Realmente eran ignorantes. Sí, eso es verdad. Pero lo mataron por decir quién él era en realidad. No había ningún misterio en cuál era la afirmación de él. De hecho, lo mataron por afirmar ser quien era él. Ellos sabían que él afirmaba ser el Hijo de Dios, lo cual es tener la misma naturaleza que Dios. Afirmar deidad. Él afirmó deidad. Lo hizo muchas veces a lo largo del Evangelio de Juan, y lo hemos visto, y reaccionaron con la misma furia. Así que, marque esto. Mientras que por supuesto lo hicieron en ignorancia, por supuesto lo hicieron en la oscuridad de sus propios corazones, ellos rechazaron al Señor Jesucristo de manera total y completa, habiendo oído sin lugar a dudas que Él afirmaba ser el Hijo de Dios. Lo creían muerto, sabiendo lo que Él afirmaba y viéndolo como una blasfemia. Y de acuerdo con nuestra ley, Él tiene que morir. Y tú tienes que llevarlo a cabo. Luego en el versículo 8, cuando Pilato escuchó esta declaración, ¿qué declaración? Que se hizo pasar por el Hijo de Dios. Tuvo aún más miedo. ¿Más miedo que de César? ¿Más miedo que de los judíos? ¿Más miedo que de su esposa? ¿Más miedo que de su conciencia culpable? ¿De qué más había que tener miedo? La palabra miedo allí al final del versículo 8 es el verbo griego phobeo, del cual obtenemos fóbico, fobia, significa aterrorizado, aterrorizar. De hecho, a veces se traduce como causar que alguien huya, hacer que alguien huya en un estado de pánico total. Ahora, ¿por qué entra en un estado de pánico por esta declaración acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, afirmando ser el Hijo de Dios? Porque cada romano creía en una panoplia de dioses. Los dioses griegos, los dioses romanos dominaban el mundo mediterráneo y todos conocían todas las historias de los dioses que bajaron a la vida de los hombres. Todos sabían que los dioses tenían descendencia y que la descendencia de los dioses descendía como hombres en forma humana. Y así es como él entendería al Hijo de Dios. Lo entendería con su mitología pagana como el trasfondo. De lo que se está dando cuenta es que es muy difícil para mí definir a este hombre. Sé que es de Galilea. Sé que él no es un rey militar. Se dice que él es un hacedor de milagros. Ahora, él es llamado el Hijo de Dios. Tal vez sea uno de los dioses o un hijo de los dioses que ha bajado a la tierra para confrontarme a mí. Usted dice, ¿realmente creen eso? Absolutamente, ellos creen eso. En Iconio, en el capítulo 14 de Hechos, en Iconio, Pablo sana a un hombre. Y en el versículo 11 de Hechos 14, la multitud vio lo que Pablo había hecho y alzó la voz diciendo en lengua licaónica, los dioses se han vuelto como hombres y han descendido a nosotros y comenzaron a llamar a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes. Los dioses, supuestamente, todo es mitología, pero ellos lo creían como si fuera verdad. Los dioses habían descendido en el pasado. Hay muchas historias en la mitología romana sobre los dioses bajando. Algunos de ellos también están en el trasfondo de otras partes del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan Hechos 28? Cuando Pablo fue mordido por la serpiente, cuando llegó a Malta, se sacudió la serpiente. Versículo 6 de Hechos 28. Estaban esperando que se hinchara o que de repente cayera muerto por la mordedura. Pero después de esperar mucho tiempo y ver que no le sucedía nada inusual, cambiaron de opinión. Y estos malteses comenzaron a decir que él era un dios. Entonces, en la perspectiva pagana, Pilato está pensando, esto podrá ser peor que solo los judíos, peor que solo César. Los dioses pueden haber bajado y venido detrás de mí. Está en un estado frenético, él está en pánico. Y para agregar eso, la advertencia de su esposa vino porque su esposa tuvo una especie de sueño extraño mencionado en el capítulo 27. De Mateo. ¿Qué significaba todo? Él era un hombre supersticioso que creía en los dioses de su propia herencia. En su pánico, versículo 9, regresa al pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres? Él sabía que era de Galilea. ¿No es eso lo que está preguntando? No es geografía. ¿Bajaste de lo alto? ¿Bajaste de los dioses? Jesús no le respondió. Eso es triste. Jesús no le dio respuesta. Apagó el interruptor. La luz se apagó. La luz se apagó. Pilato ha pasado el punto de no retorno, se podría decir. Él había escuchado a Jesús decir, soy un rey, tengo un reino espiritual. No lo entendió. ¿Por qué guardó silencio? No sé, no dice eso. Pero sé que él se quedó en silencio y cuando Jesús se queda en silencio, eso es un problema. Cuando Jesús no tiene nada más que decirle a alguien, ese es un cumplimiento de Génesis 6. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y adivina qué, ahogó al mundo entero. La gracia tiene sus límites. Jesús conocía el corazón de Pilato. Era como Faraón. Faraón endureció su corazón a tal punto que Dios endureció su corazón. Pilato endureció su corazón a tal punto que Dios endureció su corazón. No le dio respuesta. En ese momento Pilato pasó a la noche eterna. Todavía era de mañana en Jerusalén, pero era noche eterna en su alma. Fue un infierno. Jesús no le dijo nada. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarle y tengo autoridad para crucificarte? Esto es jactancia. La realidad es que él no tenía esa autoridad y lo sabía. O no porque supiera que Dios tenía solo esa autoridad, sino porque él no podía pasar por encima de los judíos. Ellos eran los que iban a decidir si Jesús vivía o morir, no él. Realmente no fue su decisión tomarla. Se le quitó completamente de las manos, de modo que cuando llegamos al final de la sección, él ni siquiera emite el veredicto. Lo hacen los judíos. ¿No sabes con quién estás hablando? Él dice. ¿No entiendes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Bueno, técnicamente la tenía, pero todo eso se había perdido. Estaba siendo chantajeado por los judíos y aterrorizado por este hombre que podría ser un dios en su presencia. Esa sería una razón por la que él tenía el poder de hacer tantos milagros. Jesús le responde en el versículo 11 y dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto solo profundiza su temor. No tendrías autoridad sobre mí a menos que te lo hubieran dado de lo alto. Él no sabe acerca del Dios verdadero. De nuevo, en su mitología pagana, algo está pasando aquí que es aterrador. En primer lugar, todos los dioses paganos aterrorizaban a la gente. No habían dioses de gracia en el panteón romano o en el panteón griego. No hay dioses de gracia, no hay dioses de misericordia. Todos son vengativos. Jesús dice, no tienes autoridad a menos que te sea dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pilato no estaba fuera de peligro. Era pecado rechazar a Cristo para cualquiera, pero alguien tenía el mayor pecado. Hay mucha discusión sobre quién es el que me entregó a ti. Tiene el mayor pecado, es bastante obvio. No es Judas. Judas no entregó a Jesús a Pilato. Caifás lo hizo. Caifás, él, sumo sacerdote, y el Sanedrín, la corte suprema judía. Ellos tenían la culpa más grande. ¿Pilato tiene culpa? Sí. ¿Tienen culpa los verdugos romanos? Sí. Pero la culpa más grande es para los líderes de Israel. Recuérdelo. Hay culpa y hay culpa más grande. Hay culpa y hay culpa más grande. Eternamente hay castigo y hay castigo más grande y castigo más grande y castigo más grande. No todos los delitos son iguales. Pilato es culpable, pero su culpa no asciende al nivel de aquellos que lo entregaron a Pilato. Jesús está hablando un lenguaje extraño. Él es de arriba, la autoridad es de arriba, él es el Hijo de Dios, él tiene un reino que no es de este mundo. Pilato está aterrado. Como resultado de esto, dice el versículo 12, Pilato se esforzó por soltarlo. No sabemos cuáles fueron esos esfuerzos, pero hizo algunos esfuerzos, intensificó los esfuerzos. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde, los judíos lo tienen agarrado por el cuello. Todos los esfuerzos fueron en vano, porque los judíos en el versículo 12 gritaron diciendo, si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace pasar por rey se opone a César. ¿Se da cuenta usted del cambio? Fue una blasfemia lo que dijeron que era el crimen diciendo que él es el Hijo de Dios. Eso no tenía nada que ver con Pilato. Así que tuvieron que cambiar de nuevo a, este es un hombre que dice ser un rey. Es un rival de César. amenaza a César. Solo manipulación. Si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. ¿Sabe lo que escuchó Pilato en ese momento? Si dejo ir a este hombre, habrá un motín. Ese motín va a ser tan grande que le enviarán un mensaje a César: estoy acabado. Y en un acto de autoprotección pagana, él va a tener que ceder. Esa fue la gota que derramó el vaso. No eres amigo de César. Vamos a decirle a César que te has alineado con otro rey. Te has alineado con otro rey. Un rey rival. Vas a perder tu vida, Pilato. Bueno, Pilato tiene que tomar una decisión, así que vamos de sus propuestas fallidas a su pánico fatal hasta el último punto, su pronunciamiento final. Versículo 13. Pilato, cuando oyó estas palabras, había acabado, se había terminado, veredicto a punto de ser pronunciado, sacó a Jesús, lo sentó en el tribunal, el bema, la plataforma elevada, estableció el tribunal, instaló el banco, tomó su asiento como juez. El lugar se llama el enlosado, estado en ese lugar, se identifica tradicionalmente como el enlosado de Jerusalén, en hebreo, Gabata. Establece un tribunal. Él toma su lugar como juez. Para comenzar los procedimientos finales, leemos que es el día de preparación para la Pascua. Es viernes. Temprano la Pascua no comienza hasta el viernes por la noche, al atardecer. Así que es el día de preparación para la Pascua. Para los judíos de Judea, los judíos de Galilea la celebraron la noche anterior y es como la hora sexta. Todavía son alrededor de las 6 de la mañana, según el cálculo romano, 12 a 12. Todavía es temprano en la mañana. Todo esto ha pasado. Todo esto ha sido comprimido y amontonado en un breve tiempo de madrugada. Antes de que Pilato pueda decir algo sobre un veredicto, les dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Primero dijo: he aquí el hombre. Ahora dice: he aquí vuestro rey. Este es su rey. Burla, desprecio, sarcasmo, menosprecio. Él no emite un veredicto, el pueblo hace eso, ellos están a cargo. Él ha establecido su tribunal, ha establecido la plataforma, la bema, el asiento del juicio, pero ellos pronuncian el veredicto. Gritaban: fuera, fuera, crucifícale. Pilato, ahora lleno de desdén, sarcasmo, les dijo: he de crucificar a vuestro rey. Y el sumo sacerdote dijo en una afirmación contundente: no tenemos más rey que a César. ¡Qué blasfemia tan asombrosa es esa! Esa fue la blasfemia verdadera. Cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios, eso era verdad. Cuando ellos dijeron: no tenemos más rey que César, eso era una mentira. Ellos serían blasfemos para matar al Hijo de Dios. Ellos sabían quién era su rey. Escuche Isaías 33:22, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Ellos sabían eso. Eso se repite en muchos lugares del Antiguo Testamento. Eso es solo Isaías 33:22. Literalmente van a blasfemar contra Dios para matar a Cristo. La culpa es masiva. Pilato no pronuncia la sentencia. Ellos la pronuncian: fuera, fuera, crucifícale. Ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Qué mentirosos, qué blasfemos. También dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vamos a asumir toda la responsabilidad. Entonces, versículo 16, se le entregó a ellos, es decir, a los verdugos, para ser crucificado. Ese fue el final para Pilato. Excepto que escribe una inscripción que veremos la próxima vez. Entró en la escena de la manera más dramática. Sale de la escena, yo creo, como junto a Judas, la tragedia más grande en el Nuevo Testamento. Y he dicho esto, cada vez que hemos visto este texto, usted podría decir: bueno, es horrible lo que hizo Pilato, es horrible lo que hizo Judas. Lo es, claro, pero entiende usted que la Biblia dice, si usted rechaza a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted lo crucifica de nuevo y lo expone a vergüenza. O lo reconoce usted como Señor o grita usted con los crucificadores, crucifícale, crucifícale. No tenemos rey, sino llena el espacio en blanco, pero no es Él. Pilato hizo la pregunta, ¿qué hago entonces con Jesús, llamado el Cristo? Esa es la pregunta que toda alma debe responder, y la respuesta determinará su destino eterno. Usted no puede escapar de la pregunta. Usted no puede escapar de la respuesta. Si usted confiesa a Jesús como Señor, será salvo de su pecado, de la muerte, y el juicio y el infierno para siempre, y será llevado a las glorias del cielo de Dios. Si usted no confiesa a Jesús como Señor, usted puede ser como la gente indiferente, o puede ser la gente que grita y grita, crucifícalo, crucifícalo, o cualquier cosa intermedia. No importa en qué categoría de incredulidad esté usted, todas esas categorías terminan en el mismo lugar, es el cielo o el infierno. Usted no puede deshacerse de su responsabilidad de responder a la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús, quien es llamado el Cristo? Su destino eterno estará determinado por la forma en la que usted responda esa pregunta. Confiéselo como Señor, escoja la vida, escoja el perdón, escoja el cielo, escoja el gozo, escoja la bendición. ¿Por qué escogería usted otra cosa para siempre? Señor, te agradecemos nuevamente por abrir tu verdad para nosotros en las páginas de las Escrituras. Simplemente estamos cautivados en el drama increíble de esto. Y aunque Cristo es quien estaba siendo abusado, su gloria resplandece como siempre. Y el rechazo terrible del pueblo es manifestado contra la gloria de Cristo. ¿No van a querer que este hombre reine sobre ellos? ¿No tienen más rey que César? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale, crucifícale. ¿Qué culpa tan enorme les pertenece? Mucho más grande que la culpa que carga Pilato. Y sí, Señor, sabemos que hay grados de culpa y grados de castigo eterno. Pero todo es castigo para aquellos que rechazan a Cristo. Te pedimos, Señor, que tú despiertes corazones a la fe en Cristo. Hazlo atractivo, maravilloso, glorioso. Que la gente vea su gracia y amor, misericordia. Y que la gente comience a entender, tal vez de una manera en la que no han entendido antes, que toda su vida, toda esta especie de vida crucificada que Él vivió, toda una vida de humillación y encierro, una vida de rechazo que culminó en la cruz, fue un acto de amor para proveer un sacrificio por el pecado, para tomar el lugar de pecadores que creen en Él. Dios, sabemos que tú eres santo y sabemos que castigarás el pecado o en el pecador para siempre o en tu Hijo, para que el pecador pueda estar libre para siempre de condenación. Oramos, Señor, que tú despiertes corazones, incluso ahora, la verdad de ese evangelio glorioso, para tu gloria. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.